Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Internacional entrevistó al profesor investigador Sidán Seraoui del Instituto Tecnológico de Monterrey, México, autor de varios libros sobre Oriente Medio. Sus más recientes obras son Islam y Política, Los procesos árabes contemporáneos, Los procesos políticos árabes contemporáneos, El pensamiento filosófico en el Islam clásico. Se refiere, en Tiempo Internacional, a la política de Donald Trump.
La política de Trump hacia el Medio Oriente es un desastre total, total. Primero, la decisión de trasladar la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén, algo que ningún país había hecho. Claro, habían hecho los países en la década de los 70, pero desde el 2006, creo, nada más la República Dominicana tenía una relación tenemos una embajada en Jerusalén, pero dos países que tenían la han trasladado a Tel Aviv. ¿Por qué? Porque es un problema de violación del derecho internacional. Y lo que hizo Trump definitivamente es una violación del derecho internacional, una violación de las propias resoluciones que Estados Unidos ha firmado en el seno del Consejo de Seguridad. O sea, este es el primer punto serio del asunto. El segundo punto, romper o poner fin al acuerdo nuclear con Irán es el segundo elemento muy peligroso en el Medio Oriente. Muy peligroso porque obviamente si Irán no tiene las manos atadas a un acuerdo, puede retomar su proyecto nuclear. Creo que los europeos fueron muy visionarios, entendieron este riesgo y la iniciativa de Macron, el presidente francés, de incluyendo a Gran Bretaña, que uno pensaría que Gran Bretaña se iba a unir a Estados Unidos y no, Gran Bretaña siguió la posición europea, fue vamos a rescatar este tratado. No lo podemos dejar caer. Si Estados Unidos se quiere salir, no es el único firmante. Seis países firmaron el tratado, no solamente Estados Unidos. Y si uno sale, los cinco restantes pueden declarar que el tratado sigue vigente y darle a Irán las garantías que no iba a haber un boicot, que no va a haber una presión, que no va a haber un bloqueo, etc. Y esto es lo único que puede permitir reducir la tensión en el Medio Oriente. Sin embargo, lo que ha hecho Trump, además de lo de Irán, además de lo de Israel, fue prácticamente dar una luz verde a Arabia Saudita, sobre todo al príncipe heredero, Mohammed bin Salman, para atacar a Irán. No directamente, pero a través de los aliados. Y esto ha conllevado, obviamente, esta alianza indirecta entre Arabia Saudita e Israel, que es lo que explica por qué la reacción de Arabia Saudita fue muy tibia con el traslado. Hace cinco años, probablemente que Arabia Saudita hubiera declarado un boicot económico, un boicot petrolero contra Estados Unidos. Hoy, lo único que ha hecho Arabia Saudita, no el príncipe heredero, sino el rey, pero el rey realmente cada vez gobierna menos, el rey sultán, Ibn Abdelaziz, fue una tibia condena. Pero Mohammed bin Salman no ha condenado. Y él es el hombre fuerte. Y claro, no ha condenado porque el precio de su silencio frente a esta decisión es la ruptura del acuerdo con Irán y es la política anti-Irán y de Estados Unidos. Y ahorita se ve claramente, hay una luz verde también para Israel, el bombardeo, los bombardeos de Israel a posiciones iraníes en Siria. Y obviamente todo esto puede conllevar a una escalada. Creo que la crisis siria ya no es una crisis siria, bueno, de hecho nunca fue una crisis siria, pues siempre ha involucrado a los vecinos, pero hoy cada vez más países como Líbano a través de Hezbollah o en Siria a través de Irán, ya la crisis empieza a tener una confrontación entre actores que no tienen nada que ver con Siria directamente. Por ejemplo, el bombardeo de Israel a bases, bases, cuarteles de la milicia iraní que está en Siria. Y esto, el riesgo, es que podemos regresar a un enfrentamiento entre Israel y el Hezbollah, que es el brazo armado de Irán, como lo fue en el año 2006. El caso de Corea es un caso también muy, muy interesante, obviamente, que demuestra esta inestabilidad de Trump, o más bien que muestra este estilo muy inestable, digamos, de Trump. En primer lugar, no fue una iniciativa norteamericana, y uno lo tiene que aceptar, fue una iniciativa surcoreana. El presidente de Corea del Sur fue quien tomó la iniciativa primero de reunirse hace varios meses con el presidente de Corea del Norte en Panmunjom, la frontera en esta zona, precisamente allá donde se firmó el armisticio. Y de allá salió la idea de un encuentro que el mismo presidente norcoreano anunció que estaba dispuesto a sentarse a negociar con Trump. Creo que las últimas acciones de Corea del Norte de destruir una base de ensayos nucleares fue una decisión muy valiente para mostrar que sí están dispuestos, pero claro, el hecho que no hubo observadores norteamericanos, Trump decidió o anunció que no asistiría a la reunión de Singapur con el líder norcoreano. Unos días después, a raíz del encuentro entre los dos presidentes coreanos hace unos días, Trump vuelve a anunciar que sí, se va a reunir el 12 de junio. Entonces, finalmente, la última posición es que sí va a haber este encuentro. Corea del Norte ya dio pasos claros que sí están dispuestos a ir, a lo mejor no desmantelar toda su industria nuclear. Fue un poco lo que hizo Irán. Bueno, voy a desmantelar mi industria bélica nuclear. Pero lo nuclear es parte de la investigación para fines civiles. Y eso no podemos, un país no puede desinteresarse a lo nuclear. Aunque haya muchas críticas sobre el uso de la energía nuclear para fines civiles, pero sí es fundamental, yo creo que sí. Porque es lo que consolida el avance científico de un país. Y eso probablemente es lo que podría pasar con Corea del Norte. El problema es que estos cambios de Trump son los que no permiten a un país avanzar mucho en la negociación, porque en cualquier momento Trump puede desistir, puede romper un acuerdo ya firmado, como ya lo hizo con el TPP, o lo quiere hacer con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o el acuerdo nuclear con Irán, y esta inestabilidad de Trump es la que no permite avanzar mucho en las negociaciones. Probablemente nada va a salir del encuentro del 12 de junio, porque el presidente de Corea del Norte sabe perfectamente que su única garantía que no sería atacado es tener el armamento nuclear. Y como hay una desconfianza en la política de Trump, para que realmente se logre este desmantelamiento total, tiene que haber fuertes garantías. Probablemente sería Corea del Sur el principal que podía garantizar, pero no Estados Unidos, por todo lo que ha pasado, por la misma violación de los acuerdos que se han realizado por la parte norteamericana.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Profesor investigador Zidán Serahogui del Instituto Tecnológico de Monterrey, México, se refiere en tiempo internacional al Estado Islámico.
Profesor, el Estado Islámico está cambiando su forma de agresión, de terrorismo hoy.
Bueno, el Estado Islámico realmente ya pasó la historia. Cuando nace el Estado Islámico, tenemos que recordar que el Estado Islámico nace como una rama del Qaeda, era el Qaeda de Mesopotamia, luego fue el Qaeda del Medio Oriente, luego cambió su nombre al Estado Islámico de Irak, finalmente cambió su nombre al Estado Islámico de Irak y Siria, y finalmente el Estado Islámico a secas. Bien, pero ¿qué hay detrás de todo esto? En realidad fue una posición divergente en relación a Qaeda. Mientras que Qaeda siempre había planteado no tener un territorio, no controlar un territorio, porque es una manera muy... Es un blanco fácil, sino actuar en una cierta semiclandestinidad. Digo semiclandestinidad porque en algunos países actúan casi abiertamente, pero sin un control territorial. Porque la tesis de Bin Laden y la tesis del Zawahiri, el actual líder del Qaeda, es que tenemos que golpear al imperialismo y a Estados Unidos en particular para lograr una implosión. No atacar desde un Estado, porque era obvio que es imposible hacerlo. Esa idea de lograr una implosión de tantos atentados, se puede lograr. El líder del Estado Islámico, primero el Zarqawi, hasta el 2006, y posteriormente Abu Bakr al-Baghdadi, su visión es recrear el califato, y con la creación del califato, atraer a todos los musulmanes del mundo y crear un Estado fuerte de respaldo a la tesis del Estado Islámico. Al inicio sí fue un éxito esta política. La prueba es que más de probablemente 15 a 20 mil voluntarios, algunos hablan hasta de 30 mil voluntarios, fueron a combatir dentro del Estado Islámico. Muy rápidamente, en muchos países aliados de Al-Qaeda rompieron con Al-Qaeda y se unieron a la tesis del Estado Islámico. Por ejemplo, esto está claro en el caso de Boko Haram en Nigeria, que cambió su nombre por el de Wilayat Sudan Sharqiya, que quiere decir la provincia oriental de Sudán, porque el concepto de wilaya o provincia es dentro del califato. Entonces, si yo soy una provincia, soy parte de este califato. Y lo mismo el caso de la del terrorismo en el Sinaí, de los grupos radicales del Sinaí, que también anunciaron Wilayat Sinaí, la provincia del Sinaí, o la guerrilla del Cáucaso, que también anunciaron, aunque no una wilaya, sino el emirato del Cáucaso. Efectivamente, al inicio hubo una gran expectativa sobre esta estrategia del Estado Islámico. Muchos grupos se unieron, aunque no fueron a combatir a Siria, pero desde su propio territorio. Por ejemplo, el Qaeda del Magreb Islámico, una parte del Qaeda se unió también al Estado Islámico. Pero, ¿cuál es el resultado? La tesis de Bin Laden era la tesis acertada. Paulatinamente el Estado Islámico fue golpeado y obviamente un Estado, aunque al inicio sí hubo un crecimiento muy rápido de ese Estado, no puede luchar contra todas las potencias unidas. Ha tenido que encontrar los kurdos, Estados Unidos, la coalición occidental, el gobierno sirio, Rusia, Turquía. Y todos esos golpes, lo hemos visto, fue una pérdida territorial. Primero perdieron Mosul en Irak, fueron perdiendo todos estos bolsones que tenían en Irak. En el último año les quedaba una franja a lo largo del río Éufrates, desde Raqqa, la capital, hasta la frontera, hasta Deir ez-Zor. Perdieron Raqqa, la capital. Y hace unos meses perdieron Deir ez-Zor. Hoy el Estado Islámico son grupos aislados, un poco dispersos en el desierto. Ya no es una amenaza militar, pero sí sigue siendo una amenaza por la seguridad internacional. No tanto el Estado Islámico como tal, sino los que creyeron en ese proyecto, y muchos jóvenes en el mundo occidental creyeron en el proyecto del Estado Islámico. Y claro, alguien que pierde su sueño ya no tiene nada que perder. Y esto puede conllevar, y ha conllevado, lo hemos visto, a el famoso fenómeno de los llamados lobos solitarios. Un militante, aunque no es un militante activo del Estado Islámico, pero es un simpatizante que creó en el proyecto, puede agarrar un cinturón de explosivos, o un camión, o lo que sea, y realizar atentados. Definitivamente van a seguir los atentados, bueno, cada vez menos, porque va a llegar un momento que ya la gente se cansa de cualquier proyecto, y obviamente el proyecto del Estado Islámico ya murió. Yo diría, hoy ya murió. Sigue habiendo una añoranza de lo que pudo ser, pero definitivamente no va a reaparecer el Estado Islámico.
Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejar. dejarte el mundo para ti solita. Como al caballo blanco le solté la rienda, a ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Y vas a querer mirarte en mis ojos tristes, que quisiste tanto, que quisiste tanto.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
Cuando se quiera fuerza rebasar la meta y se abandona todo lo que se ha tenido, como tú traes el alma con la rienda suelta, a ti también te suelto y te vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías, se me acabó la fuerza y te solté la rienda.
La Revolución Cubana es uno de los acontecimientos más importantes de América Latina. Se produce el 1 de enero de 1959, dirigida por Fidel Castro, junto con Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Su influencia para América Latina fue decisiva, ya que al calor de la misma se crearon movimientos revolucionarios inspirados en las ideas de la Revolución Cubana en la mayoría de los países latinoamericanos. Fue el epicentro de uno de los momentos más tensionantes de la disputa este-oeste, la crisis de los misiles.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.